Es hora de café y palabras. Conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y palabras. Porque la política sí importa.
Porque la política se importa. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Claudio Alpizar Otoya a través de la señal de Tica Visión Radio, que usted puede localizar en internet, puede localizarla en el Facebook Live de Tica Visión Radio, lo puede ver en el Facebook Live de Café y Palabras, y también, por supuesto, ahora con la facilidad de poder ver el programa en forma simultánea en televisión a través de el 820 de Liberty y el 213 de Telecable, donde se transmite la señal de Tica Visión Televisión. Nos atrasamos un poquito, teníamos un problema técnico para poder salir en internet, pero ya lo hemos solucionado y ofrecemos las disculpas del caso. Hoy vamos a hablar del dólar. El dólar ha caído y ha venido en una caída que muchos no nos explicamos por qué. No vemos una economía boyante en nuestro país, no vemos grandes cambios, pero se fortalece el dólar en relación, perdón, se fortalece el colón en relación con el dólar. Y eso es una explicación que nos la deben dar los que conocen del tema. Para eso he invitado a Francisco Esquivel Villegas, economista, con quien vamos a hablar de este tema, que es sumamente importante dentro del marco de la economía costarricense y también de la estabilidad que requieren no solamente los sectores, sino también los costarricenses de la moneda. Pero antes de hablar con Francisco Esquivel, así pienso.
Así pienso, con Claudio Alpizar.
Me parece muy oportuno el señalamiento que hace la ARECEP, recriminándole a Acueductos y Alcantarillados su lentitud, su poco accionar, una reacción esquiva, tardía, ante lo que están viviendo muchos costarricenses en cantones del norte de San José en relación al agua contaminada con hidrocarburos. No hay la menor duda de que no solamente Acueductos Alcantarillados ha sido esquivo, lento, bien lo plantea el regulador Eric Bogantes cuando le reclama a Acueductos Alcantarillados su atención, pero no hay que dejar de lado también lo que ha sido esquivo el Ministerio de Salud. La vicepresidenta de la República y también ministra de Salud ha sido altamente irresponsable en este tema, inclusive acudiendo a que de un viaje que venía con jet lag y que eso le hacía sentirse muy mal y que no podía atender el tema. Perdón, si no puede ella, hay viceministros de salud. O el propio presidente de la República debería tomar la batuta alrededor de un problema de salud público que es delicadísimo. Todos los ciudadanos que los calcula la ARECEP en unos 200.000 que están sin poder consumir el agua pura, sino contaminada, en Tibás, en Goicochea, en Moravia principalmente, están padeciendo circunstancias muy complicadas con un líquido que es básico para la salud de las familias. Donde hay desde niños hasta adultos mayores, hasta podríamos estar pensando hoy por hoy en las mascotas que tienen en las casas, en las familias hoy que no pueden tomar tampoco agua. Hay escasez de agua en los supermercados, agua embotellada en estos cantones y la gente ha tenido que acudir a otros cantones para suplirse de agua. Y Acueductos y Alcantarillados sigue todavía ayuno de poder dar explicaciones qué ha sucedido y cuándo estos ciudadanos van a poder disfrutar del agua pura que se han acostumbrado. No hay la menor duda de que dichosamente no es las actuales autoridades las que estuvieron en el tema de la pandemia, porque si hubiera sido con esta gente, con la actual ministra de Salud de nuestro país y con el director de Acueductos Alcantarillados y seguramente con el mismo director de la producción de los alcoholes de nuestro país en Fanal, seguramente no hubiéramos superado como superamos la pandemia con daños mucho menores de los que pudimos haber tenido si quienes dirigían en aquel momento el tema de salud en Costa Rica no hubieran sido tan responsables. No hay la menor duda de que queda uno con un sinsabor en relación al comportamiento de las autoridades de nuestro país en un tema que es de emergencia, en el cual el presidente debería ser el primero al frente de estos temas, de tratar de evidenciar la importancia que tiene la salud pública de todos los ciudadanos y no dejarlo en autoridades que no tienen la capacidad ni la disponibilidad para poder atender de inmediato lo que están padeciendo estas comunidades con el agua y sus contaminación con hidrocarburos. No hay la menor duda que Mari Manujib, Munif, perdón, Mari Munif, que es doctora, pues eso es lo más sorprendente todavía, como ministro de Salud y como vicepresidenta, ha demostrado una incapacidad total y un desinterés total en el manejo del tema de esta agua contaminada en los cantones dichos de nuestro país. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar.
Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MGRX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MGRX8. Con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MGRX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Oruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones.
Ya a la venta el nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. Un libro para comprender la diferencia de dos conceptos claves, que son dos caras de una misma moneda. Gobernabilidad y Gobernanza, Fuentes del Desarrollo Democrático de la Nación. A la venta en las librerías de la Universidad de Costa Rica y en librerías internacional. También lo puede buscar y adquirir en Amazon.
Café y Palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavision. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio.
Este 4 de febrero viviremos las elecciones donde escogeremos el mayor número de cargos de elección popular de nuestro país.
Y demostraremos nuestro compromiso con la democracia, de pedacito en pedacito.
El pedacito donde vivimos desde hace poco o mucho. Donde sacamos a pasear a nuestras mascotas, vamos a la feria,
hacemos deporte o asistimos a actividades culturales donde vivimos y trabajamos.
Porque con nuestro voto elegiremos a las autoridades municipales que liderarán el camino.
Para que, de pedacito en pedacito, de cantón en cantón, tengamos una gran Costa Rica. Este 4 de febrero vote por su pedacito de Costa Rica. Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones.
Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic. Descarga nuestra app Ticavisión Radio desde tu celular Android, ingresando a Play Store. También para tu iOS, ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo, con la mejor música, en cualquier parte del mundo. Descárgala ya. Ticavisión Radio, estamos con vos.
¿Qué tal, amigos y amigas? Espero se encuentren muy bien. Quiero invitarlos para que nos acompañen todos los domingos a ser las 8 de la noche aquí en Ticavisión en Noche sin Tregua. Estamos en nuestra temporada número 13, 13 años de hablar de política con P mayúscula y de tenerlo a usted informado para que esté al tanto de lo que pasa en Costa Rica y en el mundo. Recuerde, domingos, 8 de la noche, aquí en Ticavisión y también en el canal de YouTube de Noche sin Tregua. Un abrazo.
Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar.
Porque la política sí importa. Nos acompaña el economista Francisco Esquivel Villegas, con quien vamos a tratar de comprender algo que muchos tenemos duda de por qué, dónde se sustenta la caída del dólar, porque no encontramos relación en lo que vemos de los resultados de nuestra economía en cuanto a crecimiento, generación de empleo y demás, como para una fortaleza. Algunos tienden a decir que es que hay mucho dólar circulando, desde los que vienen de préstamo, desde los que se generan en turismo, en algunas actividades en las zonas francas, hasta de los mal pensados, que también creen que hay una circulación de mucho dinero de lavado que proviene de actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico. Pero lo cierto es que existe un mercado cambiario que se denomina Monex y donde el Banco Central tiene un gran brazo. Entonces, partiendo de este comentario, Francisco, primero agradecerte como siempre tu gentileza de atendernos, de estar con nosotros, y en segunda instancia, la principal, tal vez podríamos arrancar el programa con explicarle a quienes nos ven por televisión y nos oyen en radio, ¿qué es ese mercado cambiario que se denomina Monex? ¿Qué es y cómo funciona?
Bueno, buenos días, un saludo a todos los oyentes, y estamos de nuevo pues, para tratar los temas de actualidad, la parte económica. Sí, el tema del dólar, como se le conoce popularmente, que es el precio de la moneda extranjera, es un tema que se vuelve un tanto complejo porque la gente no sabe cómo funciona el mercado cambiario. Para comenzar, Monex quiere decir moneda extranjera. Es un mercado que funciona bajo la administración del Banco Central, pero sin que el Banco Central, digámoslo así, conozca el detalle de cada operación. Se dice que Monex es un mercado ciego, porque en la práctica es como entrar a una página de internet. Si uno está autorizado, básicamente se requieren $1,000 para poder participar en Monex. Usted reporta una cuenta que tenga por lo menos $1,000, cualquiera, y usted ya entra y participa, y si quiere comprar dólares, compra, o vender dólares, o lo que fuera, pero esto es, digamos, una página de internet. Entonces uno entra con como entrar a el correo electrónico o alguna aplicación, uno dice usuario tal, clave tal, y ya entró. Eso sí, el mercado funciona poco tiempo, es de 12 del día a 1 de la tarde, y uno ve...
Ese es el horario, 2 horas diarias.
Una hora, de 12 a 1.
De 12 a 1 y de lunes a viernes.
De lunes a viernes, sí. Y lo que uno, digamos, si alguien entra a esta página de internet que se llama Monex, uno entra, para poder entrar obviamente tiene que estar autorizado, o sea, tiene que tener su usuario y su clave. Y entonces uno dice, y entonces la página le dice, ¿qué quiere hacer? ¿Vender o comprar? Entonces digamos, alguien que quiera, por decir algo, vender dólares, y aquí tengo $2,000 que quiero vender, y que va a colocar la oferta, sí. Entonces, vamos a ponerlo un poco simplificado. Entonces, es un software, ¿verdad?, que automáticamente dice, bueno, le vamos a asignar a usted la letra M. Entonces, M está ofreciendo vender $2,000. ¿A cuánto lo va a ofrecer? A 520. Ok, bueno, aquí queda puesta, es como una subasta. Entonces, aquí queda puesta su oferta. Los que quieren comprar dólares van a ver, ¿quién está vendiendo dólares? Mira, aquí está este que se llama M, le pusieron M. Está bien, yo puedo comprar esos $2,000 a 520. Y entonces voy a darle clic aquí, compro. Eso es lo que técnicamente se llama un calce o una transacción. Normalmente Monex funciona con 200, 250 calces, o sea, 250 transacciones al día, manejando un volumen de 30 a 40 millones de dólares por día. Digamos, eso
Una
es
pregunta, Francisco,
lo usual.
quién tiene la llave de Monix? ¿Quién es ese, quién verifica que los que participan en Monix sean personas o agentes avalados por Hacienda, por el Banco Central? No sé, vos nos explicaste quién avala esa participación. No es cualquier lavador de dólares que puede entrar a jugar en Monix, o cualquiera entra
No, no,
a
no.
jugar en Monix.
No, él tiene, obviamente, hay que llenar un formulario donde uno pone las características de uno. De ahí se supone que hay ciertas preguntas para tratar de evitar que se esté filtrando el lavado.
Te pregunto porque cuando uno tiene movimientos de 10 mil dólares en un banco, genera sospechas y le empiezan a pedir mucha información. Pasa
Ah,
igual en
sí.
Monex.
Por no decir que a veces, porque a mí a veces me lo han hecho por
Por
depósitos no
nanos.
tan altos, de 3, 4 mil dólares,
Correcto.
me congelan la cuenta. Y dice, gente al banco para que reporte de dónde salieron esos 3 mil dólares. Le digo, son 3 mil dólares, ¿verdad? Bueno, pues diga, ¿de
Sí.
dónde salieron? De tal lado. Ah, bueno, está bien, ok. Le digo, sí, pero me hizo venir al banco. Y yo a veces en broma le digo a los de los bancos, espero que no se resientan, le digo. Mire, usted no se da cuenta de todo el lavado que le pasa enfrente de la nariz, y a uno sí lo obligan a hacer esto, pero bueno. ¿Por qué digo esto incluso? Porque toda la gente que opera en Monex opera, se supone, legalmente, llenando un formulario y demás. Pero hay la forma de encubrir el lavado, hay un montón de fórmulas. Tenemos administradores, financistas y abogados que no se resientan los de estas disciplinas, pero que están trabajando a tiempo completo para generar formas legales de manejar la plata. Estamos francos, ¿verdad? De alguien, por ejemplo, aquí puede decir, le vamos a inventar una sociedad en Panamá, y vamos a decir que le estamos vendiendo tal producto. Y entonces la sociedad de Panamá nos manda los dólares. Y dice, ¿y dónde lo consiguió? Ah, es que yo le vendí tal cosa a la sociedad de Panamá. Ahí está, vela, ahí está escrito y demás. O sea, las formas que utiliza el lavado para, entre comillas, moverse legalmente, son muy amplios, ¿verdad? Ahora, bueno, explicado lo anterior de Monex, seamos claros. Entonces, como todo mercado, como ir a la feria y comprar naranjas o chayotes o cebollas, usted está comprando un producto, solo que en este caso el producto es dólar, ¿verdad? Entonces, un mercado tiene oferta y demanda, ¿ok? Entonces, dependiendo, por ejemplo, a veces uno llega a la feria y le dice, bueno, mira, la naranja está tanto, pero ¿por qué tan cara? Es que está escaseando la naranja. Entonces, si escasea el producto, el precio sube. O a veces, mira, qué barata que está la naranja. Ah, es que hay una cosecha más grande de lo esperado. Entonces, el precio de la naranja se vino abajo. Entonces, si hay mucha demanda de un producto, en este caso mucha demanda de dólar, y poca oferta de dólares, normalmente el precio tiende a subir en Monex. Si es lo contrario, que hay demasiada cantidad de dólares que se están ofreciendo vender y poca demanda, el precio tiende a bajar. Se supone que ahora estamos.
Eso se llama flotación administrada,
Ok,
en
a eso
Monex.
iba.
¿Quién
Entonces,
administra esa
sí,
flotación?
a eso iba. Entonces, básicamente hay dos posibilidades, que haya mucha oferta de dólares y poca demanda, lo cual hace que el precio baje. Esa es la que estamos viendo ahora. O la otra es que haya muy poca oferta de dólares y mucha demanda y que el precio suba. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central, como entidad estatal que maneja Monex, tiene la atribución de regular ese movimiento de precios. Y entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace con lo que técnicamente se llama intervención. Entonces, como la sesión dura de 12 a 1 de la tarde, hay un equipo técnico en el Banco Central que está siguiendo minuto a minuto lo que está pasando, sin saber quiénes están operando porque es secreto quién está comprando y vendiendo. Nadie puede saberlo. Pero si hay un equipo que tiene en pantalla y entonces dicen, mira, hay gente que está ofreciendo comprar 10, 15, 20 millones de dólares a un precio muy bajo. Reportémosle al presidente del Banco Central. Estamos hablando de equipo técnico del Banco Central, ¿va? Reportémosle al presidente del Banco Central a ver qué decide. Y entonces el presidente del Banco Central puede dar la orden de decir, no, está bajando demasiado. Entremos a comprar dólares a un precio estable para que no se caiga tanto el dólar. Esa es una orden que da el presidente del Banco Central.
Todo eso en una hora
En una hora, sí.
diaria.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, por ejemplo, puede suceder, pues estoy simulando, ¿va? Que por decirte algo, se reportaron 10 millones de dólares que entraron como repentinamente y que se están vendiendo muy barato. Entonces, el Banco Central puede decir, no, o el presidente del Banco Central, haga una cosa. Compremos esos 10 millones de dólares a 525. Pero hay gente que lo quiere comprar a 500, que lo quiere comprar a 520, 515. No, no, no. Comprémoslo a 525 para que la gente que vaya a venderlo, exportadores, pymes turísticas, etcétera, no tengan que venderlo muy barato. Entonces, para eso está, es una regulación estatal.
Ok, pero para entender bien el tema, Francisco Esquivel, el economista. El banco es el que regula Monex. Me imagino que Monex debe ser moneda extranjera. Me imagino que también ahí debe también verse otras monedas, qué sé yo, el euro o algunas otras también deben ahí estar en control, me imagino, o no sé si solamente será el dólar.
Básicamente dólar.
Pero me surge una duda. ¿Qué es? ¿Que la gente solo compra de 12 a 1 de la tarde dólares? ¿Y qué pasa las otras 23 horas?
No hay sesión.
No, y
No
no
hay
hay otro
sesión.
mercado, no hay
Ah,
otros
bueno,
mercados
no,
donde
desde
se mueva el
luego
dólar.
pueden ir a los bancos, pero los bancos están regulados y tienen límites relativamente bajos. Están autorizados a mantener una cierta cantidad de dólares a partir de la cual no se pueden exceder. Si le llegan más cantidad de dólares, tienen que reportársela al Banco Central y colocarla en reservas del Banco Central. Pero el mercado básico es el de Monex. Entonces la gente tiene que prepararse. Digamos por decir algo, un comerciante importador que necesita, por decir algo, 1 millón, 2 millones de dólares. Bueno, estamos hoy, por decir que estuviéramos hoy, estamos a 20 para las 11, ¿no? Entonces dice, bueno, esperémonos a las 12. A las 12 entramos a Monex y compramos el millón de dólares. Vamos a ver qué va a pasar en las 12, ¿no? Entonces tiene una hora para colocar su oferta. Digamos que él dice, bueno, voy a comprar 1 millón de dólares y estoy dispuesto a pagar hasta 520 colones. No estoy dispuesto me lo compren. Quiero decir, no estoy dispuesto a pagar un precio diferente. Bueno, él coloca la oferta ahí en el tablero. Que haya alguien que se la acepte es otra cosa. Entonces, eso es como, por eso decía que es como una subasta. Digamos, este importador dice, necesito 1 millón de dólares, estoy dispuesto a pagar 520. Si aparece alguien con dólares, puede ser un exportador de café, banano o cualquier cosa, diga, ah, sí, está bien, yo le vendo el millón de dólares a 520. Entonces se hace la transacción, lo que antes llamaba calce. Calce viene de calzar, se calza oferta y demanda para que se haga la transacción. Ahora, si el movimiento de oferta y demanda fuera, digamos, tranquilo, que de manera normal el precio, o sea, el tipo de cambio va bajando o va subiendo, el Banco Central no hace nada. Pero si se dan movimientos muy bruscos hacia arriba o hacia abajo, el Banco Central entra para evitar que se den fluctuaciones muy bruscas. Eso es lo que quiere decir flotación administrada. No sé si podemos ver ahí la lámina 2 que compartimos ahora.
Es que no sé, tengo problemas para
Valdría
transmitirla.
la pena para poner un ejemplo y para que quienes sobre todo quienes nos están viendo por televisión, puedan ver un par de ejemplos que puse yo en un artículo recientemente publicado. De lo que pasó, yo puse dos ejemplos de situaciones donde el tipo de cambio subió. Por ejemplo, en mayo de 2017, ya hace 5 años, un poquito menos de 5 años, el presidente del Banco Central, Olivier Castro, era el gobierno tras anterior, el de Luis Guillermo Solís, ¿okay? El presidente del banco era un señor que se llama Olivier Castro. El tipo de cambio andaba en monedas por ahí de 575 colones, digamos colones por dólar, ¿verdad? De un momento a otro comienza a subir repentinamente el tipo de cambio y llega casi a 600. Entonces, don Olivier Castro dice, no, eso es anormal, vamos a intervenir. Entonces, ¿cómo interviene el presidente del Banco Central? El dólar está muy caro. ¿Qué es lo que? ¿Por qué está caro? Porque faltan dólares. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos dólares. Vamos a vender dólares a un precio igual o más bajo. Es como que si estuviéramos en la feria, digamos, vamos a un ejemplo para ilustrar esto. Digamos que el Ministerio de Agricultura está supervisando el precio de la naranja en las ferias. Y llega y se da cuenta de que el precio de la naranja está muy alta. Pero dice, no, pero yo tengo guardado naranjas que puedo meter al mercado. Vamos a meter naranjas más baratas para que los especuladores no hagan su agosto. Entonces, ¿qué sucedió? El dólar llegó a 500, a cerca de 600. Entonces, don Oliver Castro metió millones de dólares más baratos. Y eso es, claro, alguien con pensamiento liberal diría, ah, pero eso es un horror, eso es un intervencionismo estatal. No, pero eso se trata, eso está aprobado legalmente, así funciona legalmente Monex. Si hay un exceso de pre si el precio está subiendo demasiado, demasiado, el Banco Central puede meter dólares vendiéndolos al mismo precio o más barato.
Y esos
Esto.
dólares, una pregunta, Francisco, esos dólares con los que juega en Monex,
Son
el
las
Banco Central,
reservas
son eso te iba a preguntar, son las reservas,
del Banco Central.
y el Banco Central no tiene límites para comprar dólares en Monex, no tiene que
No.
le diga, mire, el Banco Central no puede superar los
No.
5 millones de dólares de
No,
compra.
no, 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 no.
Y los
Puede
otros
ser.
actores, aparte del Banco Central, tienen límites
No,
de
tampoco puede
compra.
entrar todo lo que quieran. Lo que
Okay.
pasa es que, como te digo, por eso es que la sesión es de 12 a 1, para tenerla bien controlado. O sea, hay una parte, un equipo técnico, el Banco Central, que está ahí minuto a minuto viendo lo que está pasando en Monex. Y con, pongámoslo así, con teléfono rojo, en comunicación con el presidente del Banco Central. Si ese equipo técnico se da cuenta de que alguien está metiendo muchos dólares, ya sea para subir o para bajar el tipo de cambio, reporta. Y el presidente del Banco Central inmediatamente da la orden, compren, vendan a tanto. O sea, esa es la intervención, por eso se llama flotación administrada. Bueno, es interesante, ¿qué pasó con esta situación de mayo de 2017? Dijimos que el tipo de cambio subió de 575 a 600. Bueno, en 5 o 6 días, don Oliver Castro metió cantidades de dólares más baratas y se trajo abajo el tipo de cambio. Y volvió a 580. O sea, rápidamente, pongámoslo así, golpeó la mesa. Y no, aquí estamos con dólares. No compren dólares caros. Yo tengo dólares. Yo se los doy baratos. Así que no le haga caso a los especuladores de dólares. Bueno, algo parecido hizo un año y pico después el nuevo presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero. A don Rodrigo Cubero, digamos, de alguna manera. Le dieron el bautizo como nuevo presidente del Banco Central con lo que mucha gente llamó un ataque especulativo, porque él llegó, él tiene una posición más liberal y dice, no, yo no quiero intervenir mucho en Monex, voy a dejar lo que funcione libremente, ¿para qué lo hizo? Inmediatamente se le fue el tipo de cambio de 600 a 630. Entonces, de don Rodrigo, por más liberal que fuera, no le quedó más que meter dólares baratos para bajar el precio. Y logró, en pocos días, traérselo de 630 a 610. O sea, logró bajarlo 20 colones. En un ejemplo que estamos poniendo en el artículo este que mencionaba. Entonces, dos ejemplos muy claros. Olivier Castro y Rodrigo Cubero observan
Uno conservador y el otro liberal.
y el otro liberal observan que faltan dólares. Entonces dice, nada, vamos a meter dólares baratos para que no haya especulación y la gente compre, la gente normal y corriente que está operando en monedas, compre barato o a un precio normal. Esa es la historia. Ahora, ¿qué ha pasado el último año aquí en Costa Rica? Es lo opuesto. Más bien hay una gran cantidad de dólares que han entrado al país, como lo decís muy bien, muchos de ellos, digamos, está claro la procedencia, otros no tanto. Voy a poner un ejemplo que a uno como analista le llama la atención. Si uno estudia la balanza de pagos, uno ve que hay más ingreso por turismo, más ingreso, y muy interesante, en zona franca. Mucha gente le pone atención a la producción de equipo médico en zona franca, pero lo que está creciendo más son los servicios de zona franca. ¿Cómo cuáles? La gente probablemente no conoce que en zona franca también se llevan servicios contables financieros de empresas transnacionales. O sea, por ejemplo, hay empresas que compran materia prima en Argentina, en Brasil, en Europa, y desde aquí se lleva el control de la aprobación de esas compras y demás. Interesante. Todo gracias a la conectividad que tenemos ahora vía Internet. Bueno, esos servicios están creciendo de manera increíble. Entonces tenemos más dólares de turismo, más dólares por exportación de servicios de zona franca, pero interesante, también tenemos más dólares por ingresos en una partida que se llama billetes y depósitos. Uno supone que esos billetes y depósitos se explicaron adecuadamente, pero el año pasado entraron adicionales a los que ya entraban 1.800 millones de dólares. Eso da para
Cuando
pensar.
vos haces esa explicación, si uno analiza que están echando más dólares por el turismo que se ha venido recuperando después de la crisis de la pandemia, todavía no hemos llegado a los niveles de turismo de aquella época que superaron los 3 millones 3 millones 100 mil turistas, pero ya venimos en una franca recuperación de eso. Y cuando hablas de la relación también del ingreso de dólares por los servicios que se están brindando en las zonas francas, esos son datos positivos de nuestra economía.
Totalmente.
Esas son buenas cosas. Ya cuando hablamos del otro tema, de que también hay mucho dinero circulando porque el país está endeudando para poder sostener las finanzas del Estado y esos dólares pues están ahí y también hay ingreso de dólares que no sabemos de dónde viene, que se supone que es de lavado y viendo cómo está el tema de seguridad en el país y cómo está las pandillas de narcotráfico, pues no sorprendería que haya una buena cantidad de dólares circulando alrededor de este tema. Pero veamos, Francisco Esquivel. Cuando se dan todos estos fenómenos, uno también esperaría que los actores económicos en el país se sientan satisfechos con una caída del dólar, qué sé yo, los ciudadanos principalmente, deberían estar muy satisfechos porque el costo de vida se está disminuyendo, pero no es así, a excepción de cosas como los derivados del petróleo, que por dicha existe para los que siempre pasan quejándose de la Arecep y de las superintendencias también. En el caso particular de la Arecep, pues la Arecep controla y vela porque si el crudo, el petróleo, baja o sube de precio, pues hay una fórmula ya establecida para que Recope pueda establecer los precios de los derivados del petróleo. Entonces, si el dólar está bajando en Costa Rica, por supuesto que el petróleo, los derivados del petróleo que importamos van a bajar, pero es porque existe una fórmula. Pero esa fórmula no existe para la compra, la importación del arroz, esa fórmula no existe para la importación de carne, eso no existe para la importación de cualquier producto, materiales de construcción, esa fórmula no existe. Entonces, parece que en donde hay fórmula, como en el caso de los derivados del petróleo, sí sentimos una mejora en nuestra economía, pero a nivel general, el costo de vida en alimentación y demás no lo está percibiendo el ciudadano. Entonces, ¿por qué te hago esta intervención? Porque vos que sos el conocedor, vos que sos el experto de los temas económicos, ¿cómo explicaría uno, más allá de que el Banco Central no está interviniendo para detener la caída del dólar, cómo explicaría uno también los beneficios que pueda tener el ciudadano en relación a esa caída del valor del dólar frente al colón?
Aquí el asunto es que quien se ve beneficiado, desde el punto de vista empresarial, quien se ve beneficiado con la baja del dólar es todo aquel empresario que trae productos del exterior.
El importador.
Porque él compra, el importador. Él compra productos en dólares y luego los convierte a colones a través del tipo de cambio. Si el tipo de cambio está bajando, hace un año era 600, ahora lo tenemos en 515. Hay una diferencia enorme. Eso quiere decir que los costos del importador han bajado enormemente. Entonces, siguiendo lo que mencionabas, uno esperaría que uno va al supermercado y por ejemplo, por decir algo, si hay importación de frijoles, de arroz, de lo que fuera, baje también de precio, pero no baja, se mantiene igual. Entonces, ¿cuál es la explicación? Alguien está teniendo ganancias extraordinarias. Está vendiendo al mismo precio productos importados, pero está bajando los costos. Entonces ahí
los está comprando más barato y está pagando impuestos menores porque los paga sobre la base del valor de la importación.
Sí.
Y entonces, pero el consumidor no está sintiendo ninguna mejora
para
en
nada.
Su compra.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí lo que estamos obteniendo es un beneficio, lo que se está observando es un beneficio económico para un grupo pequeño de empresarios, perjudicando a otro grupo de empresarios y al público en general. Un ejemplo.
Lo más delicado de lo que estás diciendo es que los empresarios que se benefician son los importadores, pero el crecimiento interno sobre la base de lo que producimos los costarricenses no se está viendo beneficiado con esa disminución, a menos que importen materia prima.
Sí, pero normalmente lo que hemos observado en los últimos 40 años es que las políticas liberales que se han aplicado, sobre todo en la parte agrícola, es ir destruyendo toda la capacidad productiva nacional. Antes producíamos maíz, antes producíamos más frijol, más arroz, etcétera. Todo eso se ha ido destruyendo. Entonces ya va quedando una menor cantidad de producción agrícola de origen nacional, que debería ser menos sensible a este problema de la importación. Pero es que ahora, si usted, por ejemplo, habla con los productores arroceros nacionales y le dicen, vea las estadísticas de los últimos 2 años, la cantidad de arroz importado que está entrando al país y por un cierto grupito de empresarios que son los que están importando eso, son los que se están viendo beneficiados con este factor. Y nosotros, dicen ellos, los productores locales, no nos podemos defender porque no tenemos las condiciones para poder hacerlo, porque imagínense que viene en los últimos 40 años hemos tenido políticas que no nos han ayudado, no hemos tenido créditos apropiados, no hemos tenido asistencia técnica, etcétera. Han bajado los aranceles de los productos importados, han destruido la agricultura. Entonces, ese es el problema, que en estos momentos, pues si uno tuviera una contraoferta nacional y hubiera voluntad política, uno podría compensarlo por ahí, pero no hay. Porque la mayor parte de la producción, incluso la alimentaria, está siendo importado. Las organizaciones de productores agrícolas en los últimos meses han lanzado la campaña de hagamos una canasta básica nacional no importada. Esa es una de las campañas que ellos han estado lanzando. Incluso le están diciendo al público, por favor, no compre producto importado, compren el producto a nosotros, ¿verdad?
Pero vos que estuviste trabajando,
es muy difícil que el público haga caso, ¿no?
Sí, vos fuiste viceministro de planificación hace ya algunas décadas, y la pregunta que te voy a hacer viene por este lado. Este tipo, a uno se le complica mucho el análisis sencillo, porque uno se imaginaría, la lógica diría, que si un país tiene una moneda con mucha paridad con el dólar, es una economía que se maneja bien. Inclusive aquellos que son promotores, como en el caso de Ecuador, en el caso de El Salvador, de promover la circulación del dólar y acabar con la moneda nacional, lo que tratan de alguna manera es, dolarizando su economía, es evitar la especulación y a sabiendas de que desde el extranjero, que va a ser desde la Fed, que es un símil del Banco Central de los Estados Unidos de América, ellos son los que van a definir la economía de estos países porque se toman las decisiones pensando en los Estados Unidos y no pensando ni en El Salvador ni en Ecuador. Pero la pregunta sobre este comentario viene por acá, de Francisco. Si el dólar está bajando, su explicación, lo que nos está diciendo, es que las importaciones bajan. Estamos promoviendo la importación de artículos y hay muchos sectores económicos del país productivos que se pueden estar viendo afectados en la distribución interna en nuestro país en vista de que la competencia que le generan las importaciones está bajando el precio, pero no así los costos para el productor nacional. Ese es uno de los problemas. El otro problema podría ser también para el exportador costarricense, que yo lo he oído hablando de que está preocupado porque a la hora de vender sus productos en el exterior y nacionalizar esos dólares que recibe por la compra, está recibiendo comparativamente menos colones por su producción. ¿Cómo analizás vos, con mucho más criterio que este servidor, esos dos problemas que se estoy planteando?
Claro.
El de nuestra economía sosteniéndose, la alimentación y sobre la base de la importación, la caída de la posible de la producción y los perjuicios que dicen los exportadores y el turismo que están teniendo por esa caída sustancial del dólar.
Para comenzar, una frase lo más sencilla posible. Lo que está sucediendo es que o sea, se está produciendo una transferencia de riqueza del consumidor nacional y del productor exportador hacia el importador. O por tarea, para ponerlo más popularmente, se están engordando más rápidamente las ganancias del importador y están bajando las utilidades del exportador, cualquiera que sea, grande, pequeño o mediano. Voy a poner un ejemplo del turismo que se ha mencionado mucho frecuentemente porque está siendo muy impactado. Imaginémonos un pequeño empresario que se dedica a mover turistas con una microbusita. Fue al banco, pidió un préstamo para comprar la microbús, porque por sí no es cualquiera que tiene capital para comprarse una microbús, pero bueno, digamos que pidió el financiamiento en el banco, todos los meses le paga, y digamos que lo pidió el crédito en colones. Bueno, todos los meses le tiene que pagar el crédito al banco en colones. Tiene que ir a comprar el combustible en colones. Si tiene, digamos, si es un empresario que tiene un chofer, al chofer le tiene que pagar el salario en colones, pero su ingreso se lo pagan los turistas en dólares. Entonces resulta que el dólar está bajando, entonces el ingreso del pequeño empresario turístico está bajando y los costos en colones están igual o superior. Igual, imaginémonos en Jacó, en Sámara, en Playa Hermosa. Un empresario, un pequeño empresario turístico que tiene unas 5 o 6 cabinitas, ¿no? Y donde llegan normalmente extranjeros y le pagan la tarifa de la habitación en dólares. Pero él tiene que pagar luz, agua, salarios,
Claro, mejor alquiler
hasta
todo en colones.
todo en colones, ¿no? Entonces ahí es donde está la diferencia. Ahora, a cambio de esto, ¿quién es el que está recibiendo el beneficio? El comerciante importador. Y conste, no hemos hablado de otro beneficiario que se está beneficiando de esto, que es el Ministerio de Hacienda. El ministerio
A eso
hace.
ahorita quería llegar, a
Ah,
eso
ok,
quería llegar, pero antes te quería hacer
déjémoslo
una
ahí, ok.
consulta.
Pero
Sí, una
lo
consulta. En
importante,
el caso de
digamos.
las construcciones, en el caso de las viviendas, para poner otro ejemplo, si alguien vende una vivienda que ahora las cotizan en dólares, una vivienda clase media en 100 mil dólares, ahora esos cálculos los hizo sobre los valores que le generó el construir esa casa y el porcentaje, ya sea un 10, un 15% de utilidad. ¿Qué sucede en este caso? Porque tampoco el constructor, el que está vendiendo las viviendas, de repente puede decir, como el dólar cayó y antes representaban 100 mil dólares, representaba X cantidad, estoy perdiendo, ahora voy a vender en 120 mil dólares los apartamentos para recuperar esa pérdida que está teniendo el ingreso en dólares. ¿Cómo está haciendo la construcción? Porque también en el plano de la construcción, si suben los precios en dólares, la percepción que va a sentir la gente es muy negativa al no sostener el valor. Igual pasa con los importadores de automóviles. No pueden estar jugando con el valor del automóvil por el simple hecho de que hay una caída. Del valor de dólar en referencia con el colón, no pueden estar jugando en subir el precio de acuerdo a la valoración que se está dando en el colón. No sé si me explico,
Sí,
pero
no,
¿cómo hacen
está
esos
claro, ingeniero.
sectores?
Alguien
¿Cómo
que
hacen
está
esos
comprando
sectores?
una casa en dólares o que está comprando un automóvil que de fijo viene de afuera, entonces está cotizado en dólares, y le dicen, digamos, si alguien asume esa actitud que vos mencionaste, que es totalmente normal, entonces va a subir el precio en dólares para poder compensar la baja del dólar. ¿Ok? Ahí la clave es que va a ser el consumidor. Por lo menos hay dos opciones. Una, primera, de no compro. Y entonces vos vas a ver residenciales sin ocupar, menor venta de automóviles, que ya se ha estado reportando en algunos casos, ¿verdad? O la otra es lo financio con un crédito. Y entonces, dependiendo de la capacidad de pago, puede ser que lo esté financiando con un crédito, ya sea la vivienda o el automóvil. Y ahora, sobre todo, si uno le pone atención a lo que es el negocio de importación y venta de automóviles, cada vez han ido mejorando, entre comillas, las condiciones de crédito para el consumidor. O sea, le dicen, mire, ahora en lugar de financiarle 6 años,
8 años,
a 8 años
10
o a
años.
9 años, ¿verdad? Lo cual le baja la cuota. Y le vamos a congelar por 3 o 4 años la tasa de interés a la que le estamos cobrando. Es el tipo de cositas, digamos, que están ahí haciendo como una holgura para que la gente compre, en esos casos, ya sea en casas o en automóvil. Pero al final de cuentas es malo, porque lo que está propiciando es un endeudamiento que en algún momento determinado puede producir una burbuja financiera, y un colapso de parte del sistema,
Y
del
el que
sistema
tiene
financiero.
salarios en dólares en nuestro país le ha mermado su ingreso. Pero repito, al que tiene su salario en colones, como el costo de la vida no ha disminuido, a excepción de los derivados del petróleo, como no le ha disminuido, de ahí también la vida sigue igual, diría Julio Iglesias, ¿verdad? En su canción. La vida sigue igual para los que ganan en colones, pero para el que gana en dólares, ha sido vertiginosa la caída de sus ingresos.
Así, incluso una cosa muy interesante que sucede, sí, estoy totalmente correcto con eso, pero va para
Y
mal.
digo algo, Francisco, para aquellos, ahora hay mucha gente que gana en dólares en call center, o sea, para que la gente no se imagine que el que gana en dólares gana 20 mil dólares al mes o 30 mil. No, es posible que su salario sea 1.000 dólares o $800 y se le ha caído su salario.
Sí, pero ¿qué es lo que ha pasado? Que desde años atrás, sobre todo las empresas transnacionales, han dejado de pagar en dólares y ahora pagan en colones. Entonces, ¿qué pasó? Conversando con alguien que conoce, que está relacionado, por ejemplo, con empresas de, no exactamente call center, sino lo que hablábamos antes, empresas que trabajan en lo que se llama técnicamente back office, o sea, que dan servicios contables financieros a transnacionales desde aquí. Digamos, hay un muchacho que le pagan, por decir algo, 1 millón de colones. Colones, no dólares. Entonces, uno le pregunta al administrador de la empresa transnacional, mire, ¿y cómo hace usted para pagar la planilla todos los meses? Le tengo que pedir más dólares. Es interesante.
Ahora,
Porque
sí.
yo lo pregunté en el caso, se lo pregunté a la
Claro.
empresa, ¿eh? Y entonces me dijo, qué interesante, porque uno en principio pensaría que las empresas de zona franca están blindadas. Y dice, no, señor, no estamos blindados porque estamos pagando en colones. Y como el dólar está cayendo, me decía un administrador, de yo tengo que pedirle a mi casa matriz que está en Estados Unidos todos los meses más dólares, porque no me alcanza para pagar la planilla. Entonces ahí tenemos
Ahora,
otro efecto.
Francisco. En esto mismo que estás planteando, me da la impresión, oyéndote, o saco de conclusión, que Monex y el Banco Central, lo mejor que pueden hacer para el ciudadano es una estabilidad de la moneda. Es
Eso.
tan dañino para algunos sectores la caída del dólar, como para otros sectores es dañino que el dólar también se dispare. Cuando se nos decía que iba a llegar a 700, estábamos asustados. Por ahí hay una lámina, si quieres alguna lámina en particular que ver, ya las tenemos ahí en pantalla. Si se disparaba a 700, estábamos asustados. Y hoy, que está bajando, también hay sectores donde están muy preocupados. Y en general, para el costarricense de a pie, la vida sigue siendo igual a 700 o a 520 el dólar.
Sí, ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo lógico es, pongámoslo así, la teoría que un estudiante de economía de primero o segundo año aprende es, mire, si faltan dólares, el Banco Central en flotación administrada tiene que entrar a vender dólares baratos. Si sobran dólares, como ahora, el Banco Central, tiene que comprar esos dólares que están sobrando a un precio igual o superior. Lástima que nos quitaron la lámina, esta que
¿Cuál
decía
lámina quieres? ¿La
la
número qué?
letra, la que tiene letra C,
Seis
exactamente,
de
6D,
esa,
ok.
okay.
Esa, habría que ver el que esté en televisión, que no esté viendo, pero se los voy a contar. Esa letra C lo que revela es lo que pasó en febrero del año pasado. Teníamos el tipo de cambio en ese momento. Vamos a ver, 565, más o menos, digamos. Ok, ahí. Y comenzó a bajar. En esa línea negra, ustedes ven que está bajando, ¿no?
Sí.
Ok, entonces, ¿qué es lo que debe hacer en buena teoría el Banco Central? Entrar, comprar los dólares a un precio igual o superior. ¿Qué hizo el Banco Central? Que se ve en la zona esta gris. La zona gris es cómo se movió el precio Monex de 12 a 1 de la tarde cada día. ¿Qué hizo el Banco Central? Compró más barato. Voy a volver al símil de las naranjas
O sea,
en la feria.
vamos a ver. El Banco Central, según lo que nos estás diciendo hoy por hoy, en lugar de estar velando por la estabilidad de la moneda,
La tiró más abajo.
está dejando que el dólar se caiga y ya está actuando como un interesado en comprar dólares baratos.
Eso,
Estoy entendiéndote.
ese
O
es.
sea, ya el Banco Central no es el árbitro,
No.
sino que es hoy un interesado en
Sí.
comprar dólares baratos para llenar las
Eso.
reservas o para tener recursos.
Sí, entonces, es más, bueno, y eso, esto que estaba mencionando en la C, el grafiquito de la C, ahí lo vemos. La línea negra va cayendo, pero ¿qué es lo que pasa? Ese actor interesado que mencionas vos comienza a comprar todos los días dólar más barato, en contra de lo que dice la teoría de flotación administrada. La teoría de flotación administrada dice, si hay muchos dólares, entre, compre los dólares al mismo precio o más alto para que no caiga, pues si no va a
Bueno,
perjudicar
pero vamos a ver.
a una gran parte de la gente. Ahora, ojo, la letra D. ¿Qué es la letra
Ajá.
D? Lo de las últimas semanas. Ustedes vieron que el año comenzó con el dólar a 525, 530 y ya vamos por
Ajá.
515. Eso es lo que está reflejado en en el grafiquito de la letra D. ¿Qué ha hecho el Banco Central? Sigue comprando barato y nos está llevando en estos momentos a unos 515 y ahí yo no sé a dónde quieren llegar, si es que quieren llegar a 500, ¿verdad? Ahora,
Ahora,
regálame un segundito. Entonces, ¿qué es lo
sí,
que
claro, dale.
pasa? Está comprando cantidades enormes. Por ejemplo, en estos días de la letra D, esto que está graficado aquí es febrero, ahora 9, 10, 11. Por ejemplo, el 15 de febrero, ese actor interesado que estás mencionando, de 96 millones de dólares que se vendieron en Monex, ¿cuántos compró el Banco Central? El 95%.
¡Wow!
O sea,
okay, entonces, ahí no el Banco Central
es,
está.
Lo que uno oye popularmente, y hay mucho analista financiero que uno lo oye cometiendo este error, y uno dice, ¿qué será? ¿Que se está haciendo el que no sabe porque tiene algún interés o que simplemente no le ha puesto atención a lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El Banco Central es, al final de cuentas, porque lo que uno dice, y sobre todo los economistas liberales dicen, ah, no, es que Monex es un mercado libre donde se mueven libremente la oferta y la demanda. Falso. Porque el Banco
Falso
Central...
Falso porque está el Banco Central para actuar.
El Banco Central es el que está precisamente metido...
El árbitro.
...comprando eso. Uh-huh. Es más, les voy a dar el dato global, 2023. ¿Cuántos dólares se transaron durante todo el 2023 en Monex, en esas sesiones de 12 a 1 de la tarde? 10 mil millones de dólares. ¿Cuántos compró el Banco Central? 7 mil millones. O sea, compró el 70% del mercado. ¿Podemos decir que ese es un mercado libre?
Y compró barato. No compró para mantener la estabilidad del dólar. Compró para
nada.
Llenar
eso,
sus
compró
arcas.
Para abajo. Por eso... Cuando yo veo las declaraciones, y voy a terminar esta parte ahí, cuando yo veo las declaraciones del sector empresarial, digamos, de más peso, o sea, agrupado en UCAEP y en sector exportador y demás, sacan campos pagados en la prensa nacional y dicen, le solicitamos al Banco Central que intervenga más. No, señores, están equivocados. La reivindicación no es pedir que compre más. Si ya compra el 70%, ¿qué más va a comprar? Lo que ustedes tienen que pedir, señores del sector exportador, es que intervenga diferente, estabilizando y subiendo el tipo de cambio. Ya se amerita una caída a partir del año pasado. De 600 a hoy 515 es una caída del 15% en el tipo de cambio, lo más alto
ahora,
que ha sucedido en Monex en 20 años de existencia.
Ahora, en 2-3 minutos que nos quedan, Francisco, la lectura del politólogo de Claudio Alpizar, me parece que hay dos circunstancias en las que se está beneficiando el Banco Central y Hacienda. Uno, la inflación. La caída de la inflación en vista de que productos importados como los derivados del petróleo son parte de los que promueven una inflación fuerte en el país y entonces de esa manera mantienen la inflación baja, por lo menos en algunos sectores de nuestra economía. Pero viene la otra, si el Banco Central compra tantos dólares... Y siempre se habla mucho desde Hacienda de que el gran problema que tiene la economía costarricense es el pago de intereses, que la mayoría del dinero se va en pago de intereses y en el pago de préstamos. ¿No será que en este momento, a pesar de que los sectores se están viendo muy perjudicados, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, donde el ministro de Hacienda es parte de la Junta Directiva del Banco Central, le conviene el dólar barato para el pago de intereses y el pago de créditos del país? Y además de eso, repito, el tema de la inflación.
El pago del principal, o sea, el crédito, no, porque para eso están los eurobonos. En los próximos 3 meses habrá lo que se llama vencimientos de la deuda vieja. Entonces, el Ministerio de Hacienda está blindado con los eurobonos que colocó el año pasado. Ahí estamos tablas. O sea, van a vencer créditos que hay que devolverlos, pero para eso tiene ahí bien guardados en el Banco Central los eurobonos. Entonces, con eso lo va pagando, ahí no hay problema. Donde está la clave es en la primera parte que mencionábamos, los intereses de esa deuda. Yo calculo que el Ministerio de Hacienda se puede estar ganando en este momento, con la baja del dólar, entre 80 y 100 mil millones de colones. una ganancia, solo a punta de caída del dólar. Es más, incluso si no recuerdo mal, en una intervención del ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa, alguien le preguntó y dijo, sí, usted tiene razón, es correcto, nos estamos ganando una diferencia. Hasta el mismo ministro de Hacienda lo aceptaba, es que además es demasiado obvio. O sea, si yo tengo que pagar X cantidad de millones de dólares para pagar intereses y los compro más baratos, y me está saliendo mucho mejor, ¿va? Entonces ahí obviamente hay otro ganador. Los dos grandes ganadores en síntesis, los importadores y el Ministerio de Hacienda. Ahí está clarito. ¿Y quiénes son los perjudicados? Todos los exportadores,
De área
grandes,
productiva.
pequeños y medianos, ¿verdad? Y nosotros mismos, digamos, consumidores normales, porque no nos baja más los precios de los productos
No, y el
básicos.
área productiva y la captación de empleo, donde vemos cómo se ha ido gente saliendo de la búsqueda de empleo, y hay una lectura errónea de que ha disminuido el empleo cuando lo que ha disminuido es la base sobre la que se calcula el desempleo, con gente que se ha cansado de buscar empleo, por un lado, no como dijo Don Ogui Acosta, que es que la gente, como estaba también la economía, la gente estaba ahora cuidando nietos y cuidando perritos y otras cosas, ¿verdad? En sus casas, que estaban muy relajados.
Sí,
Por ahí también va
efectivamente.
el tema del empleo, el tema del empleo se afecta mucho.
En pocos segundos, para que le quede el panorama a quien nos está oyendo. Antes de la pandemia, el modelo exportador, digamos, que hemos vivido durante 40 años, había dejado de crear 500 mil empleos. Y ahora, en los últimos 2 años, se han destruido 130 mil empleos. Entonces, ¿cuál es el problema del empleo? Que tenemos probablemente 600, 700 mil personas que no tienen empleo, que antes tenían empleo. Ese es el gran problema. Por eso ahí tenemos un problema estructural que el país tiene que resolverlo y ya que no es un partido de presidentes, ni de asamblea legislativa, ni de un partido político. Tiene que ser un problema a resolver como consenso nacional.
Francisco, muchas gracias. Excelsa y perfecta explicación para todos aquellos que tienen preocupación sobre el movimiento del dólar y sobre todo para aquellos que no entienden mucho de economía, con la sencillez que vos siempre explicás, pues comprendemos qué sucede alrededor de la economía y cuáles son los beneficios y los perjuicios de la caída del valor del dólar. Muchas gracias a Francisco Esquivel, economista, pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado, a quienes esperamos mañana al ser las 10 aquí en Tica Visión Radio y en Tica Visión Televisión, en Café y Palabras, donde la política sí importa. Un abrazo.
Muchas gracias.
Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpízar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes. Café y Palabras.